A veces hay que inyectarse fantasía para no morir de realidad, Sócrates.
Si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad.
Estamos ya metidos en plena vorágine navideña, la familia, los regalos, las comidas y cenas, la cuadrilla, los buenos deseos. Pero las Navidades, precisamente por su carácter entrañable, también pueden hacer mucho daño, o por mejor decir, pueden ser causantes de tristeza. Para ciertas personas pueden pasar los años, aumentar la familia, pero desde que falta su pareja, o su madre, o su padre, o algún hijo o hija, las Navidades no son lo mismo, aunque intenten aparentar felicidad. Siorcha Carranza, psicóloga y sexóloga de Gurendus, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marisa.
Hoy hablamos de eso, de la soledad, de la silla vacía, ¿no? ¿Podríamos definir este sentimiento como el síndrome de la silla vacía?
Sí, de hecho hay mucha gente que le llama así y han salido mucho material también escrito alrededor de la silla vacía, porque creo que es una manera muy gráfica, ¿no?, de ver algo que simboliza esa falta de esa persona que ya este año no está.
¿Y cómo hacemos frente a eso cuando nos encontramos con una silla vacía?
Claro, porque al final esta es la parte compleja, ¿no? Las Navidades para mucha gente es un momento pues de reunirse en familia, de disfrutar en familia, y es verdad que cuando ha habido una pérdida, aquí tenemos como diferentes posibilidades: la pérdida que haya pasado a lo largo de este año, o que la pérdida ya sea una pérdida pues de hace años, ¿no? Cuando la pérdida ha sido este año, podríamos decir que además todavía es la parte compleja de decir esas primeras Navidades. Mucha gente está con mucha ansiedad cuando ya se encienden las luces de Navidad, cuando se va acercando noviembre, cuando ven que se van a tener que enfrentar a esa noche que es la noche de hoy, ¿no? El que muchas personas dicen, bueno, vamos a pasarlo ya, ya por fin es esta Navidad, ¿no? Es estas fechas tan señaladas. Y porque al final la Navidad lo que hace también es comparar un poco lo que sería lo que es la vida real, digamos, y lo que es la vida ideal. Entonces es como que evidencia mucho cuál es realmente la situación familiar actual, ¿no? Entonces ahí es donde está la complejidad en la noche de hoy.
Claro que no es lo mismo cuando acabas de perder a una persona querida este mismo año, o incluso una semana antes, que cuando ya hace años que esa persona desapareció, pero sigue estando dentro de ti, ¿no? En cualquiera de los dos casos, ¿cómo gestionamos esa tristeza?
Eso es, al final el primer año mucha gente también se enfrenta al sitio en sí, ¿no? Imagina que esa persona siempre ocupaba un sitio en la mesa, o era esa persona pues que dinamizaba mucho la cena, o que la que apostaba por el brindis, o la que estaba callada en la esquina pero luego se reía, no lo sé.
Entonces, o la que se encargaba de las croquetas, por
ejemplo. O la que se encargaba de traer algo concreto y está muy asociado a lo que aportaba esa persona, ¿no? Entonces, cuando es el primer año que esa persona no está, mucha gente se enfrenta a tener que decidir cómo llenan ese vacío también, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué hacemos con la silla? ¿La mantenemos? ¿La quitamos? ¿Qué hacemos con nuestros sentimientos, ¿no? Porque si en ese momento, sabiendo que todo el mundo que está en la mesa está echando de menos a esa persona que este año no está, ¿qué hacemos? ¿Hablamos? ¿No lo hablamos? ¿Lloramos? Bueno, yo creo que es importante en cualquiera de los casos, ya haya pasado más tiempo, cuando la gente ya no es el primer año, cuando no son las primeras Navidades, lo bueno para la mente es que ya tiene un recurso. Entonces la cabeza echa para atrás y dice, bueno, ¿cómo lo viví el año pasado? Bueno, pues es como que ya tiene un referente. Pero cuando no hay referentes, esto es cuando a la cabeza le es más complicado, ¿no? Porque decir, ¿cómo lo hacemos este año? Yo creo que lo importante es que las personas se den permisos, y esta es la parte a veces que cuesta, ¿no? Parece que todo el mundo tiene que estar sonriente, que tienen que estar felices, y creo que es súper importante que nos demos permisos a decir, bueno, ahora estoy sintiéndome triste, o me apetece llorar, o me levanto y voy un poquito al baño y lloro y me despejo. Pero en cualquier caso, creo que es importante que la gente se dé permiso, porque tener que estar fingiendo que están felices en una cena en la que no lo están, esto supone mucho desgaste también emocional.
¿Y qué ocurre cuando hay niños y niñas en la familia?
Yo creo que los peques también, bueno, pues saben, ¿no? Que pues que Aitite no está, o que Aita no está, o que Amachu, o que la persona que falta. Entonces, creo que hay familias, por ejemplo, que deciden, bueno, vamos a recordar, ¿no? Aunque nos duela, vamos a recordar lo que le echamos de menos, vamos a recordar o vamos a hacer un brindis. Bueno, pues los peques al final son sumamente moldeables, ¿no? Y si les decimos, bueno, estamos contentas en estos momentos, pero también estamos un poquito tristes porque le estamos echando de menos, lo entienden perfectamente y pueden integrarlo muy bien. Entonces, en ese momento, si se brinda o lo que quiera que se haga para, bueno, un poco para honrar a esa persona que no está, pues yo creo que está perfecto y se puede perfectamente incluir en la cena.
He leído por ahí gente experta que dice, bueno, igual de experta que tú, quiero decir, pero bueno, hay varias opiniones o varias teorías en este sentido, ¿no? Al hilo de la presencia de niños y niñas, que cuando pierden a su aita o a su ama, es decir, a sus principales referentes, que no conviene decirles aquello de está en el cielo.
Claro, al final las metáforas no son una ayuda para los peques, ¿no? De hecho, les confunde mucho. Les confunde mucho o decirles está dormido, o se ha ido de viaje. Los peques necesitan que se les entienda y necesitan entender qué es lo que ha pasado. Entonces, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo en que las metáforas no son buenas para los peques. Creo que podemos metaforizar, o como se diga, con otras muchas cosas, pero no con la muerte. La muerte tenemos que explicarla y tenemos que explicarlo claro y decir ya no está, porque si no los peques pueden no entender por qué se ha ido, por qué se ha ido de viaje, o como me decía una niña, decía, jo, lo he pasado fatal. Bueno, no lo decía así, ¿no? Pero en el primer vuelo, porque miraba por las ventanas buscando a su aita y no lo encontraba. Y decía, a mí me han dicho que está en el cielo y no lo veo, ¿no? Entonces, esto es complicado y decirle, claro, es que los buscan entre las nubes. Entonces, decirle, bueno, ¿a qué me estoy refiriendo? Si es que te quiero explicar, porque tengo una creencia religiosa y hablamos de cielos, ¿qué me refiero con esto para que los peques no se hagan lío tampoco?
Sí, nos has dado algunas pautas sobre cómo sobrellevar si es la persona afectada, ¿no? Por esa pérdida en Navidad, ¿no? Que no hay que tener vergüenza en asumir y en demostrar el duelo. De hecho, del duelo hemos hablado en esta sección durante, uh-huh, durante este año. Pero si somos los allegados de esa persona que ha perdido a alguien, ¿cómo actuamos con esa persona? ¿Cómo nos comportamos con ella?
Bueno, yo creo que acompañando también, ¿no? Entendiendo. Es verdad que las Navidades es como que es una época complicada para que la gente se dé permisos, porque hay mucha gente que se ve obligada, por ejemplo, a tener que celebrar algo que dicen, jo, pues yo este año no me veo con ganas de celebrarlo, ¿no? Hay gente que se va a sentar en una mesa a cenar, pero realmente le gustaría estar en sus casas. Entonces, yo creo que es importante si la persona, bueno, no se ha dado el permiso para quedarse sola en casa o estar llorando en su casa y ha decidido compartir, pues creo que tenemos que acompañar y decirle, bueno, ¿qué te apetece que hagamos? Hay gente que lo que lleva peor en esas primeras o en esas cenas es que todo el mundo finja como que no ha pasado nada. Y esto es muy complicado, ¿no? Es muy complicado para los dolientes y las dolientes el decir, pero no vamos a hacer un teatro, no estamos todos tan contentos, hay una pérdida que está ahí. Entonces yo creo que es importante en algún momento de la cena, si sabemos que hay una persona que ha tenido una pérdida interesante e importante para su vida a lo largo de este año o el año pasado, pues decirle si le apetece que hagamos algo, que se hable o que, bueno, qué es lo que le apetece.
Y si esa persona que ha perdido a alguien no está interesada, no le apetece nada ir a cenar a casa ajena, quiero decir, uh-huh, imagínate pues una mujer mayor que se ha quedado viuda, que los hijos tienen sus propias familias y que claro que va a ir a cenar a casa de algún hijo y de mira, es que no me apetece nada, uh-huh, es que no tengo humor, no tengo cuerpo. Hay que respetar ese momento, ese dolor.
A ver, yo
que esté sola, que se quede sola esa persona.
Yo soy muy pro respetar las decisiones ajenas. Yo creo que si esa persona decide, es una persona mayor y decide, mayor quiero decir adulta, ¿no? Que decide por sí misma, el que no quiere participar, yo creo que el resto deberíamos de ser capaces de respetar las decisiones y decir, bueno, aunque no es lo que me apetece, porque me apetecería que estuvieses con nosotras en la cena de hoy, pero bueno, pues yo creo que hay que respetar también, ¿no? Mucha gente se ve obligada hoy a tener que reunirse con gente que incluso no le cae bien. Y entonces decir, bueno, pues no me apetece en estos momentos tener que meterme en este teatro y me apetece quedarme en casa, pues yo creo que tendríamos que ser capaces de respetar a la otra persona.
La libertad en cualquier caso, ¿no? Y si por cualquier circunstancia, señor Cha, te toca estar solo, sola, en Nochebuena, en Navidad, no digo ya que hayas perdido a un ser querido, ¿no?, sino simplemente por cuestión de trabajo, por horarios, por lo que sea, te toca estar solo en Navidad. Y tu familia te insiste en ir a buscarte a donde sea, en llevarte de las orejas a cenar, y no te apetece lo más mínimo. Y tú dices, mira, yo me quedo en mi casa, me hago una tortilla francesa, me pongo la tele y más feliz que otro poco, que una perdiz, como se dice, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? Mucha gente no lo entiende, que puedas preferir quedarte en soledad, ¿no? Eso...
Así es. De hecho, en las Navidades es como que vemos como dos estados anímicos bastante evidentes, ¿no? Está la gente que pasa la Navidad muy estresada porque tienen muchas cosas que hacer, porque tienen que preparar muchas cosas, a veces porque tienen las expectativas muy altas. Y, por otro lado, la pena que le despierta a la gente el enterarse que alguien no va a participar en todo esto, ¿no? Entonces, cuando una persona dice que decide pasarlo sola, parece que a la gente de alrededor se le activa una pena. Es decir, ¿cómo lo vas a pasar sola? Porque esto es lo más triste que hay. Bueno, yo creo que nos tenemos que acompañar durante todo el año, pero que tenemos que respetar los derechos asertivos de todo el mundo y que si esa persona decide pasarlo sola, no me tendría por qué activar tanto esa pena, ¿no? Parece que hay, es como la pena de qué, de que mucha gente, pues lo que digo, ¿no? Y mucha gente se ve que el nivel de estrés en Navidades es bastante alto. Entonces dices, bueno, pues si hay alguien que decide no participar porque prefiere estar sola, pues el resto no se le tendría que activar tanto esa pena y creo que tendrían que entenderlo y que respetarlo también.
De hecho, hay estudios que alertan del lado oscuro de la dulce Navidad, como nerviosismo, irritabilidad, ansiedad, a consecuencia del estrés, que queremos llegar a todo, no podemos llegar a todo y nos autoexigimos demasiado.
Así es, de hecho se le conoce también como ese estrés navideño, ¿no? El que la gente se ve con falta de tiempo, hay gente que se ve con mucho miedo también a cómo aceptar o cómo vivir unas posibles críticas a lo largo de la cena, cuando se han esforzado en preparar no sé qué platos y de repente dicen, jo, es que tengo la sensación de que no está siendo un poco como recompensado en cierto modo todo lo que está suponiendo para mí, y también el cansancio. Tenemos que entender que los horarios muchas veces se alteran a lo largo de estas fechas, ¿no? Entonces, es verdad que el estrés navideño pues está ahí, a veces también con las compras, ¿no? El decir, tengo que comprar la comida, tengo que comprar un montón de cosas. Y, por lo que decía antes, porque mucha gente se enfrenta a esto de cuál es mi situación real y cuál es mi situación ideal. Incluso, ¿cuál es mi situación económica real y mi situación económica ideal, ¿no? Entonces, bueno, en este enfrentamiento de lo real y lo ideal, pues mucha gente se encuentra con este estrés y con este malestar que puede generar también las Navidades.
Mira, por aquí nos dicen, hablando de las pérdidas, del duelo, de la silla vacía, según qué tipo de pérdidas, jóvenes en accidentes de tráfico. A nosotros nos pasó en enero, pero las Navidades se resienten. Yo no he vuelto a entrar a la iglesia de mi pueblo.
Claro, y es verdad que las Navidades, pues al final, yo como pienso, ¿no?, que el duelo pues es como esa herida. Las Navidades son como las que recuerdan que hay una cicatriz ahí, ¿no? Son como la fecha del año, pues los anuncios, todo. Parece que está muy dirigido a que las familias están alrededor de la mesa, que todo el mundo está feliz. Y entonces las Navidades sí que recuerdan cuando una persona tiene una herida concreta, pues que la cicatriz está ahí y va a seguir estando toda la vida.
Se dice, señor Cha, que el roce hace el cariño, pero a veces demasiado roce hace que salten chispas. ¿Cómo hacemos frente, o mejor, cómo evitamos los conflictos familiares en la cena de esta noche?
Claro, este es otro de los temas que entran ahí en ese estrés navideño, ¿no? Que mucha gente, pues como decía, mucha gente se reúne con otras personas que igual a lo largo del año pues no tienen tanta relación, o porque de repente, o porque hay un conflicto no resuelto. Y claro, el alcohol, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Eso sería como el primer punto, tener cuidado con el alcohol, porque hay personas que se toman la licencia, ya que toman unas copitas, de decir cosas que no han dicho a lo largo del año. Entonces, se beba o no se beba, hoy no es la noche para hablar de cosas que no están resueltas. Entonces yo creo que es importante que si hay un tema pendiente, que se hable fuera de la noche de hoy, fuera del día de mañana. Esto hay que dejarlo por ahí. Lo aparcamos, ¿no? Respirar hondo. Es muy importante que a lo largo de la cena, si salen temas un poco más controvertidos para la familia, practicar aquí las técnicas de relajación, respirar hondo y decir, bueno, no merece la pena, no voy a entrar, o voy a entrar pero de una manera más o menos asertiva. Hay que tener cuidado también ahí. Y lo que digo, si hay algo pendiente, esta noche no es el día para resolverlo.
Claro que no. Y además no hablar ni de política ni de religión.
No.
¿Y de sexo? eso ya cada cual. Acabas de explicar algunos trucos para sobrellevar y sobrevivir a la cena de Nochebuena. ¿Tenemos psicotarea para hoy también?
Pues mira,
si nos da tiempo, bueno, sí, para la semana.
Sí, para la semana, y podemos hacerla hoy, podemos hacerla entre hoy y mañana. Por ejemplo, como supongo que mucha gente se va a reunir con familiares, creo que sería una psicotarea divertida o bonita, el aprovechar para elogiar a algún familiar, decirle algo que no le hemos dicho, algo bonito, y sacar algún recuerdo positivo que tengamos con esa persona, decir, jo, pues me acuerdo cuando me llevaste no sé dónde, aprovechar para así... Pues bueno, pues sacamos otro partido a la cena a decirnos esas cosas que no nos hemos dicho a lo largo del año y compartir algún recuerdo bonito.
Por aquí nos dicen, Kaiso Graffiti, al hilo del tema, yo no celebro Navidades, sí celebro fin y comienzo de año y tan feliz. Mi Catuchue y yo, mi familia me respeta. Felices fiestas para los que sí celebran. Un beso, Marisa, y para todos y todas. Pues también otro beso para ti de todo el equipo de Graffiti, ¿ves? Pues,
no todo el mundo lo celebra y está muy bien que se den y nos demos derecho a no celebrarlo quien no quiera.
Pues que tengas unas felices fiestas, Siortza.
Igualmente.
Ospatu primeran, Gabon Gaguata, Eguberrión.
Berdin, Musubat.
Musubat, agur.
Agur.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. We're walking in a winter wonderland. And gone away is the bluebird, but here to stay, stay, stay is a new bird. He sings a love song as we go along. We're walking in a winter wonderland. We can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. And later on, we'll conspire as we dream by the fire, babe. We'll face unafraid all the plans that we made. We're walking in a winter wonderland.